Radio Francia Internacional. Enfoque.
Acerca del país más al sur, Ecuador, fallo inédito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado de Ecuador por violar derechos de indígenas que voluntariamente viven aislados. Esbel López.
Sentencia histórica en el caso de los pueblos Tacaeri y Tarahumarane contra Ecuador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Ecuador por violar numerosos derechos de esos pueblos indígenas de la Amazonía que viven en aislamiento voluntario y enfrentan amenazas por actividades petroleras. Es la primera vez que este tribunal se pronuncia sobre los derechos de indígenas que viven fuera de la civilización occidental. Explicaciones sobre el alcance de esta sentencia con Pedro Bermeo, coordinador jurídico del colectivo Yasunidos.
Estamos hablando de pueblos indígenas en aislamiento. Esto quiere decir que no tienen contacto, buscan no tener contacto con el mundo occidental. No se conoce cuántos son, no se conoce ni siquiera cómo se autodefinen, ¿no es cierto? Más allá de los procesos de etnografía y de testimonios que se han dado en el transcurso de los años. Estos pueblos no solamente viven en el Ecuador, hay algunas centenas de pueblos aislados en la Amazonía, en Latinoamérica, en Sudamérica, pero también en otros continentes hay unos pocos pueblos más que todavía viven en estas condiciones de aislamiento. Y por lo tanto, digamos, es fundamental esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es la primera vez que justamente desarrolla jurisprudencia sobre estos pueblos, ¿no? Es la primera vez que la Corte Interamericana establece que el Ecuador, en este caso, ¿no es cierto?, es responsable internacionalmente por la violación de los derechos de estos pueblos, por una serie de derechos vinculados con la vida, vinculados con su integridad personal, vinculados con su territorio, vinculados con los derechos económicos, sociales y ambientales, entre muchos otros que fueron vulnerados, como se evidencia en la sentencia del caso de la Corte Interamericana denominado Tacaeri Tarahumarane versus Ecuador.
Si bien no se conoce el lugar exacto donde habitan estos indígenas, sí se sabe que se encuentran en la región del Parque Nacional Yasuní, en la denominada zona intangible Tacaeri Tarahumarane. El Estado ecuatoriano es responsable de lo que ocurra allí con los indígenas en aislamiento, según la Corte. Pedro Bermeo.
Lo que logramos demostrar como colectivo Yasunidos, CONAI y las organizaciones que participamos en este proceso ante la Corte Interamericana, es que ese territorio es insuficiente, que no representa el territorio real de estos pueblos y que ha sido básicamente, digamos, definido a través de los intereses extractivos de la zona. Es decir, se han priorizado intereses extractivos petroleros en la zona para definir cuál es o no es su territorio. Y esto ha sido, digamos, causa de una serie de enfrentamientos de estos pueblos, ¿no es cierto?, y de graves masacres. De hecho, el Ecuador es condenado precisamente por 3 masacres que se dieron en los años 2003, 2006 y 2013.
Escucharon a Pedro Bermeo del colectivo Yasunidos.
Asbel López con este enfoque sobre ese fallo inédito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Ecuador. Precisamente la autoridad electoral resuelve prohibir el uso de celulares durante el día del balotaje definitivo el 13 de abril. Novoa González, más allá de hoy aclarar que serán multados sus usuarios. Eso es todo por el momento. En Estados Unidos debería desbloquearse ese problema en cuanto al shutdown o una crisis presupuestaria. Próxima cita informativa a las 10 GMT este sábado 15.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Mejor dicho, la invitada, la cineasta ítalo-paraguaya Ana Recalde Miranda.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aunque los historiadores han tenido acceso a muchos documentos desclasificados en Estados Unidos sobre el llamado Plan Cóndor, operación que produjo en América Latina miles de muertos y desaparecidos, mucho queda todavía por descubrir. En ese sentido, nuestra invitada de hoy, la realizadora ítalo-paraguaya Ana Recalde Miranda, continúa sus investigaciones en su película De la Guerra Fría a la Guerra Verde, que se estrena a fines de marzo aquí en Francia.
Eso fue el 10 de julio de 97. Señor secretario, le dice, tengo el agrado, dijimos a usted,
con el fin de elaborar la apreciación de la situación subversiva en el continente.
la lista de los subversivos de América Latina.
Era un acuerdo de inteligencia militar. Los documentos que tenemos nosotros acá conforman el gran puzzle en donde faltan piezas.
That I think is absolutely key to understanding what Operation Condor was, as well as what Operation Condor became.
Esto es todo soja, soja, soja por todos lados.
La situación se mantiene con unas temperaturas muy altas en todo el interior y hacia la zona de Asunción.
La cabeza está relacionada con las máximas temperaturas que puede soportar el cuerpo.
É surreal. Onde se vê a cerca, então, e o limite da fazenda, ela é grudada, né? O conflito é iminente.
Como esta ideia de um aparente inimigo interno para o ordem regional.
Se continue, Jedi, o cóndor sigue volando.
Muy buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Jorge.
Ana Recalde Miranda, bienvenida a Radio Francia.
Muchas gracias por la invitación.
Lo que hoy está pasando en la Casa Blanca hace temer que no solo el cóndor siga volando, sino que además vaya más lejos, ¿no? No es bueno pensar en eso.
Sí, es increíble lo que está pasando tan rápidamente y, siendo honesta, cuando filmé esa película que... la cual grabación tomó varios años, hemos terminado la edición y, en 2022-23 y el estreno fue ahora en el Festival ITFA de Ámsterdam en 2024.
Durante el Plan Cóndor se acusaba a los activistas de subversivos rojos comunistas, ahora eran subversivos verdes, ¿no? Esa es la gran diferencia entre unos y otros.
Digamos que hay una continuidad de ese tema del enemigo interno desde la época, bueno, de la Guerra Fría y del Plan Cóndor, que fue como una multinacional de la represión, orquestada entre varias dictaduras de América Latina y con el apoyo de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Eso, al terminarse la Guerra Fría en el 89, se transforma, digamos, esas alianzas digamos que la forma política se transforman porque ya no son dictaduras, se vuelven democracias, pero los intereses políticos y económicos sobre todo no cambian, sobre todo con el tema de la tierra, porque durante estas dictaduras hubieron muchísimo acaparamiento de tierra y esa tierra no se devolvió después en democracia. Entonces, en el Paraguay, por ejemplo, es el tema de la tierra mala vida, se dicen, son 8 millones de hectáreas de tierra que siguen estando en mano ilegítima y sobre ese robo se construyó después lo que es hoy en día la República de la Soja. Entonces, un desierto verde que pero da mucha plata, es muy, muy rentable. Y constituye hoy el mayor recurso de estos países, así que es muy difícil en esas transiciones en democracia, entre dictadura y democracia, la transformación económica fue esa. Entonces, aquellos que luchan hoy contra ese tipo de política agrícola, digamos, son vistos como enemigos del desarrollo, de la democracia, de ese tipo de democracia.
Es cierto, Ana, que Paraguay era considerado como el epicentro del Plan Cóndor. Fue ahí donde...
Bueno, Paraguay, el Plan Cóndor nace en, segundo los papeles, en Chile, en el 75. Además, ese año son los 50 años del Plan Cóndor, sí. Pero Paraguay, hay que acordarse que la dictadura en Chile empieza en el 73 y en Paraguay Stroessner, la dictadura de Stroessner ya estaba ahí desde el 54. Entonces Paraguay es como el primer país que se estructura de esa manera y que recibe, como decir, el apoyo de Estados Unidos.
Pero cuéntanos, ¿qué imagen tienes tú de Paraguay cuando eres niña? Tu padre es paraguayo, viajáis cuando eres niña a Paraguay, pero va a ser en el 2008 que vuelves a Paraguay para rodar una película.
Sí.
¿Qué es lo que te hizo volver a Paraguay?
Bueno, yo nací en Italia, mi papá es paraguayo, se fue a Italia, encontró a mi mamá, yo nací en Italia. Me fui a Paraguay con mi familia cuando cayó la dictadura, en el 90, la dictadura cayó en el 80, nosotros fuimos poco después, y bueno, era muy impactante de ver otro país y con esa diversidad, ¿verdad? Conocía la familia que tenía allá, tías, abuelos, nada, y fue, bueno, para mí me se quedó en las retinas como algo...
extraordinario.
Sí, algo muy distinto y con también cosas de bueno, injusticia muy grande también que se sentían. Y después vuelvo efectivamente en 2008 en el momento en que se articula la campaña electoral de Fernando Lugo, que en 2008 se presentaba a las elecciones y era representante de un cambio progresista. Era obispo de la Teología de la Liberación, entonces toda la parte, digamos, de la Iglesia social. Eso, me voy para seguir su campaña y hacer mi primera película, y ahí efectivamente me quedo después, como conozco a Martín Almada, conozco a un montón de gente que me abrieron, que me influenciaron muchísimo.
Fue una sorpresa que Fernando Lugo fuese elegido, ¿no?
Sí.
Nadie lo esperaba.
Sí, nadie lo esperaba, fue increíble y fue una experiencia humana enorme. Esa primera película se termina así, con la victoria de Fernando Lugo. Y eso me dio gana de continuar haciendo una segunda película que se llama Poder e Impotencia, un drama en tres actos que filmé entre 2010 y 2009-2012, momento donde grabé el ejercicio del poder, siguiendo a Fernando Lugo, presidente, Miguel Ángel López Perizo, que era jefe de gabinete, y Sixto Pereira, un senador. Y ahí era entre telones del poder. Y esa fue otra experiencia increíble que se terminó con el golpe de Estado parlamentario.
2012.
Y con la masacre de Curuguatú.
Volvamos a la película de la Guerra Fría, la Guerra Verde. ¿Con qué intenciones ruedas esta película? Para mostrar precisamente ese nuevo plan Cóndor.
Sí, digamos que en las dos otras películas, la de 2008, La Tierra Sin Mal y Poder en Potencia, siempre el tema de la tierra y de la represión contra los activistas, digamos, pero contra los luchadores de la tierra, era presente, porque el tema es la tierra. Entonces ahí estaba, Fernando Lugo fue elegido con la gran esperanza de hacer la reforma agraria y llevar a cabo cambios, digamos, sociales que se necesitaban, y cuando empiezan el gobierno de ellos a poner la mano efectivamente en el tema de la reforma agraria, simplemente haciendo mensuras de tierras, porque el tema fonciario es completamente confuso allá, los títulos de tierra no corresponden a la verdadera
realidad.
A la realidad, el país tendría que ser el doble de lo que es, hay un montón de títulos falsos, o sea, es un problema mayor. Y simplemente ellos quisieron empezar mesurando la tierra, y solamente al anunciar que iban a mesurar la tierra salieron los propietarios, digamos, de los latifundios con armas diciendo acá se está armando una guerra civil, na. Entonces eso después llevó al golpe. En todo ese proceso, por supuesto, los líderes campesinos que siempre estuvieron luchando, siempre fueron reprimidos, siempre fueron matados, y hoy en día, después del golpe, la situación empeoró mucho, porque digamos que el tema de la soja, la rentabilidad de la soja y la presencia en este país de prácticamente todo el ciclo del agrobusiness mundial, desde la semilla hasta la comercialización, todo están ahí, todas las grandes multinacionales. Entonces es como un país que ya está, se llama la República de la Soja. Paraguay, el oeste de Brasil, Argentina Bolivia. En ese país, en esos lugares, ya es como un país en el país que tiene sus propias leyes y que cambia gobiernos cuando...
Un personaje emotivo de tu película es el abogado Martín Armada, perdón, Almada, quien descubrió los archivos del terror, llamados del terror, en 1992. ¿Cómo conociste a Martín Almada?
Martín Almada lo conocí durante mi primer rodaje en 2008, La Tierra Sin Mal, la película. Fue alguien importantísimo en mi vida. A partir de ese momento me abrió un mundo, me abrió los archivos, me condujo allá, lo pude filmar. Con él mismo hemos encontrado documentos justamente que tenían que ver con el bisabuelo, mi bisabuelo que fue, bueno, tomado en prisión muchísimo tiempo de su vida, y otra persona de mi familia, que inclusive ni mi tía sabía que habían estado allí presos por el cóndor.
En esos documentos el mismo Martín Almada descubre documentos sobre su tortura, sobre su encarcelamiento, ¿no?
Sí.
Es terrible descubrir eso, ¿no?
En el archivo del terror hay muchísimo fichas y pruebas de gente que pasó por ahí, entonces muchísimos expedientes de que permitieron después hacer juicios y hacer justicia en varios países, sobre todo en Argentina y muy poco en Paraguay, lastimosamente.
En fin, pues ya lo saben, la película de la Guerra Fría a la Guerra Verde, de Ana Recalde Miranda, va a presentarse en el Festival Tiempo Latino en Toulouse y también en toda Francia. Se estrena en salas el próximo día 26, si no me equivoco. Muchísimas gracias, Ana. Mucho éxito con tu película.
Gracias, Jordi.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.